Hoy fue un día bastante complicado, estamos teniendo, digamos, semanas bastante complicadas, pero porque la realidad de todo esto es que no estamos pudiendo cumplir con nuestra función. En el caso particular de hoy, ciertamente no había ningún proyecto del Ejecutivo ingresado. Sí te voy a corregir algo, y no es que lo presentó el diputado Jara. Es un proyecto que lo presentó el Ejecutivo y al diputado Jara le tocó en ese momento estar al frente del Ejecutivo Provincial por ausencia del gobernador y por problemas de enfermedad de salud del vicegobernador. Entonces, era una presentación del Ejecutivo. Lo que
Sí.
me parece por ahí más complicado que institucionalmente, o sea, no estamos respetando las instituciones democráticas. Entiendo la presión de los trabajadores, entiendo el temor, porque justamente venimos de años y años de mentiras, es lo que yo planteaba hoy en cámara. No ha existido un año donde no haya habido un trabajador en la calle haciendo un reclamo. Entonces, ¿qué tan efectivos han sido los reclamos, no? Si de manera continua tenemos que estar, yo, mira, tengo 50 años y yo planteaba esto, ¿no? Mi mamá también era docente, crecí en una carpa blanca, entonces digo, ¿qué está pasando en la parte política y en la parte sindical que de manera continua hay que estar reclamando un salario digno, un trabajo digno y que en definitiva no solucionamos nada? Porque eso sigue, es como el cuento de nunca acabar. Si perdió mi lado hoy, mañana voy a estar en el frente reclamando por reclamar, o con el miedo por el miedo, sin un diálogo porque hoy fueron gritos. Entonces, hay que empezar a pensar un poquito en qué estamos haciendo de la política. Hoy no había ningún. Hoy, fíjate, hoy los recibí. La vez pasada, la sesión pasada, no los recibimos, rompieron todo, entramos. Se los atendió, llegamos a un acuerdo, se volvió el proyecto al Ejecutivo. Hoy se los recibió de entrada, no había casi seguridad, porque como siempre salen a decir que se los trata como delincuentes, hoy no había casi seguridad. Sin embargo, rompieron todo igual. Y adentro de cámara hay trabajadores.
Sí.
No, no es que somos nosotros aislados. O sea, yo estaba en el recinto, mis compañeros estaban en el recinto, a nosotros no nos pasó nada, estábamos en las oficinas. Pero la gente que estaba abajo, que estaba en la cámara, que recibe las agresiones o que recibió los vidrios, o sea, es
Los
todo
vidrios,
muy raro.
los huevos también, ¿no?
Exactamente. Mira,
Huevos.
y ahí me pongo en esto, pero ¿por qué? Yo también pertenecía a un sindicato, más allá de que después me hayan querido echar o lo que sea, también formé parte de un sindicato.
¿A cuál? ¿A
Y
cuál,
yo
Fabiola?
decía, ¿no? El
De
ADOSAC, como fui
AUSA.
docente.
Ajá, sí.
Y yo decía, en mis años de marcha, de corte de ruta, nunca rompimos nada. Sin embargo, al contrario, nosotros éramos los que recibíamos el ataque de la fuerza de seguridad, ¿no? Entonces digo, ¿cómo cambiaron las cosas, no? ¿Cómo cambió el reclamo? No hablo por todos, ¿eh? Porque obviamente en el conjunto de gente no eran todos. Pero esa arenga de, a pesar de que estábamos dialogando y a pesar de que estábamos trabajando en un consenso, como dijo el diputado Boldovich, estoy contento porque nos pusimos de acuerdo, esa arenga de que de romper por romper pensando o diciendo no nos creen más, está bien, pero la responsabilidad no es 2 años de gestión de que no nos creen. No entiendo, yo tampoco confío. Vengo de décadas donde continuamente nos han mentido. Pero hoy, ciertamente no hubo ningún proyecto, no había nada preparado. Entonces, ¿qué está pasando? Directamente no nos están dejando trabajar. Y en lo personal considero que es una falta de respeto institucional y me pregunto, ¿qué estamos haciendo con la democracia?
Claro.
Así que es raro, es complejo el tema. Yo vuelvo a decirte, nosotros hablamos, tomamos la palabra varios de nosotros y lo veníamos diciendo en los medios y lo charlamos entre nosotros. Nosotros aclaramos al Ejecutivo que el proyecto de emergencia, porque también hay que explicarle a la audiencia, ¿no? A los oyentes, que hay distintos tipos de emergencia. Y nosotros cuando hablamos de esta, puntualmente le dijimos al Ejecutivo, si vulnera el derecho de los trabajadores, lógicamente no lo vamos a tocar, porque la idea es apuntar para arriba, no cortar hacia abajo. Entendemos que la escala salarial es necesario trabajarla, realmente hay personas que la están pasando muy mal, y después hay personas que realmente hasta no tienen trabajo. Entendemos la situación. Pero si ni siquiera nos permiten realizar nuestro trabajo, ¿qué tipo de beneficio podemos llegar a dar a la sociedad? Hay otros proyectos que se presentan que son buenos, reales, palpables y posibles, pero si ni siquiera nos permiten el trabajo en legislativo, es imposible tratarlos estos proyectos. Inclusive dentro del grupo de diputados también, ¿no? Está hoy, cuando por fin llegamos a un consenso, no sé, te salta una diputada Mora diciéndote, ah, pero les cortaron, les frenaron el ingreso en la ruta, en Hueraique, sale un diputado Godoy, ah, pero ustedes también no negocian en las comisiones. Entonces, o tratamos de consensuar y tener paz, o nos vamos a seguir agrediendo. No sé, yo en lo personal estoy acostumbrada a otro tipo de trabajo, hasta cuando estábamos en las calles éramos respetuosos de las instituciones. Y acá está pasando algo grave, porque no se están respetando las instituciones. Pueden gustar o no las decisiones, no lo discuto, pero la realidad es que esto que está pasando, nunca lo vi, esto que yo literalmente me pasé mi carrera luchando en la calle.
Sí. Sí, en realidad ha pasado esto, ¿no? Acá por lo menos lo hemos visto, 2007, 2009, no sé si con esta agresión, digamos, ¿no?, que ha sucedido. Bueno, sí, se dio en varios aspectos, se ha dado esto. El tema que tal vez, yo creo que incluso, por un lado, me parece que, no sé si el lugar es ir a la Cámara de Diputados a hacer este tipo de desmanes
de reclamos.
O de reclamos, ¿no? Porque, bueno, están los canales necesarios, o están las medidas de fuerza, que de hecho hoy estaban de paro la mayoría de los gremios. Y que en principio, sí, como usted decía al principio, ¿no? Es decir, los dejaron ingresar, incluso la vez anterior también, que, bueno, obviamente plantearon su postura de que no se trate en la Cámara ese proyecto, que directamente vuelva al Ejecutivo. Bueno, se logró, se hizo eso. Hoy, bueno, obviamente, hoy inclusive no estaba en ningún momento la presentación de esta ley dentro de la Cámara de Diputados. Y asimismo, obviamente los gremios pensaron que se iba a dar sobre tablas. Por eso aparentemente fue un poco esta reacción, ¿no? Pero bueno, obviamente, mal encarada, evidentemente, como pasó en la tarde de hoy, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Mirá, nosotros después, ¿por qué nosotros tomamos la decisión de levantar la sesión, o sea, presidencia? A pesar de haber logrado llegar a un consenso, que se vayan con un documento donde nosotros por ahí asegurábamos de que no íbamos a tratar ningún proyecto que toque el salario de la gente, a no ser que sean las paritarias, que no son con nosotros, sino que es con el gobierno provincial.
Claro.
A pesar de eso, estaban festejando ellos ese logro, pero seguían rompiendo cosas.
Sí.
Rompieron pedazos de cordón cuneta, las piedras. Entonces, nos cruzamos en el baño con una chica de cámara que estaba llorando porque le habían destruido su auto.
Claro.
Entonces, ¿cuál es el mensaje? Estaba mirando uno de los medios que estaban pasando los vivos. Había una camioneta que después decían que era de la municipalidad, no sé si será verdad o no, yo no lo vi, lo estoy buscando, que dice que estaba repartiendo los maples de huevo. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Primero y principal, la política partidaria en este momento tenemos que dejarla de lado.
Claro.
Y no está pasando, lo vemos en cada discurso, uno trata por ahí de mediar. Yo soy una persona que trato de consensuar mucho, de mediar mucho, de ser tranquila en mis palabras, porque realmente esto nunca lo viví, siempre estuve del otro lado y dije, a mí me enseñaron a ser respetuosa con las instituciones y a entender que al representante del pueblo, le guste o no le guste, fue elegido por el pueblo. No nos olvidemos que somos una provincia de 300.000 habitantes, un poco más, y que no solamente está conformada por los empleados públicos. Hay un conjunto de gente acá al cual hay que acompañar, hay que trabajar. Hay un gran porcentaje de gente desocupada, desempleada, hay muchos problemas, pero nos decía hoy una de las diputadas, ustedes ya llevan 2 años trabajando. Como que 2 años fuera una enormidad de tiempo, y esto es sin mirar atrás, sin querer decir tengo que mirar atrás o uno siempre está mirando el pasado, pero la realidad, de la misma forma en que justo vino al pelo, que vino este 24 de marzo y que tenemos que entender que la
historia
tiene que ser mirada, no me pueden decir que yo me olvide. Hoy hablaba una de las diputadas y yo le decía, yo tengo que volver atrás, porque tengo que recordar mis años de trabajadora. Yo trabajé un tiempo en el privado, trabajé en el banco, y después recién empezó mi carrera como docente. Llevo 20 años como docente, Mi parte anterior la trabajé en el privado, en el banco. Y la verdad, yo en mis 20 años de docente, tengo que decir que no hay un año que no haya pasado fuera de la calle. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa en estos negociados, conversaciones paritarias, para que toda la vida de mi carrera yo no la he tenido que pasar reclamando? Entonces, la moneda siempre tiene dos caras, y la realidad de todo esto es que yo en lo personal estoy frustrada por ahí, por esto, ¿no?, que está pasando, porque mucha gente que ahora está del otro lado, cuando nosotros reclamábamos en años anteriores, esa gente que está hoy del otro lado tirándome un huevo, rompiéndome un vidrio, estaba del otro lado cerrándome la puerta y también agrediéndome. Vuelvo a decirte, vos mencionaste el 2007, sí. Recordemos por ahí el 2011, el 2015, sí. El 2017. Nosotros sí, cuando reclamábamos, nosotros no... Fíjate que toda acción tiene una reacción. A nosotros nos mandaban las fuerzas. A nosotros nos mandaban las fuerzas, nos trataban realmente como delincuentes. Hoy esta cámara estaba limpia. No había fuerza, ¿por qué? Porque no había un motivo para que haya fuerza. Pero te puedo asegurar que si hubiera habido fuerza, hubiera habido vallos, hubiera habido algo, iban a decir que los tratábamos como delincuentes.
Acá me acotan que habrían tirado también globos llenos de orina, ¿puede ser?
Exactamente. ¿También? Vos pasabas horrible. Por la entrada de cámara, sí, habían tirado orina. Y eso, yo por eso te digo, separemos el grupo, porque hay muchos trabajadores que también van con el ideal. Yo también me acuerdo que iba con el ideal de quiero cambiar, quiero mejorar algo. Pero de golpe te encontrás con estos foquitos así que te rompen todo tipo de lucha. Entonces, de la misma manera en que ellos ya no creen en nosotros como para la parte política, muchos de nosotros, porque me toca a mí, yo la verdad, el día cuando yo termino mi gestión, yo no soy política pura, yo soy docente, creía en un cambio, aposté al gobierno del gobernador Claudio Vidal, considero que era necesario... cambiar el escenario político, social y económico de la provincia, pero ahora que veo esto y veo por ahí algunos, no todos, algunos, porque después de mañana dice que te escuchan y te salen a decir que cualquier cosa, pero cuando veo por ahí algunos dirigentes sindicales, la verdad, el día de mañana yo orgullosamente no quiero pertenecer a ninguno, porque estoy viendo la otra cara de la moneda y ver las arengas que he visto hoy. La falta de respeto a las instituciones. Puede gustarnos o no el gobernador, puede gustarnos o no el presidente, podemos discutir en un montón de decisiones, puede caerme bien o mal el vicegobernador, pero son representantes elegidos por el pueblo y representan a instituciones.
Sí, y hay que respetar, sí. Hay que respetar.
Exactamente, nos guste o no nos guste. ¿Y cuándo nosotros podemos tomar esa decisión de en si nos urnas. Gusta o no nos gusta? Uh-huh. Es las urnas.
Claro está.
Pero no. A ver, la vez pasada le preguntábamos al vicegobernador la cantidad de daños, creo que fue 4 millones en daños de lo sí. que fue la sesión pasada. Claro. ¿Te puedo asegurar que ahora va a ser 3 veces más?
Sí, seguramente. Sí. Sí, por todos los destrozos que se observaron, sí.
¿Entendés? Sí. Entonces, en un momento el recinto era lleno de humo, o sea, no sé, en un momento donde estamos marcando austeridad o no estamos marcando necesidad, el desperdicio de huevos, el gasto en insumos, o sea, usar también la plata del afiliado para determinadas cuestiones de los sindicatos.
Totalmente.
Ya ni siquiera pasa por la chicana, ya ni siquiera pasa por si te ponen una marioneta o un cartel con tu cara o con tu nombre. No pasa porque ¿qué está pasando con la institucionalidad? Entonces es como que estamos haciendo un river boca de un hecho grave y un hecho real, que es la estabilidad y el equilibrio de la provincia de Santa Cruz.
Fabiola, diputada, con respecto justamente a lo que se viene, ¿no?, con relación a salarios y demás, no sé si ha tenido posibilidades de charlar con el Ejecutivo para saber de alguna manera si van a haber probabilidades para tener paritarias salariales positivas en el transcurso del año.
Hoy en la reunión que tuvimos en el bloque, una de las representantes gremiales dijo, el presupuesto, y yo, mirá que yo me leo hojita por hojita cada proyecto que uno lo recibe y lo trabaja. Y volvían a repetir lo de pauta salarial cero.
Sí.
A darme un equipo de trabajo le digo, ya me buscan de vuelta en cada página del presupuesto, ¿dónde dice? Porque a mí no se me pudo haber pasado por alto semejante cosa.
Claro.
Lo dieron vuelta y no. Tengo sí los artículos por ahí que ellos podrían haber interpretado, que es cuando dicen que toma la economía decisiones respecto a los acuerdos salariales, pero en ningún momento dice que va a haber pauta salarial cero. Habla así en base a la existencia del fondo, de lo económico. Y después yo considero que tiene que haber paritarias porque hay sectores que necesitan paritarias. Por ejemplo, el sector salud, sí, que está contravulnerado en sus haberes. El sector policial, la familia policial necesita paritarias, porque yo de mí estuve sentada con los policías de mi localidad, estuve viendo sus recibos de sueldo, y la realidad es esta. Porque la gente está no solamente mal económicamente, sino que producto de eso está endeudada, ¿entendés? Hay una necesidad en la calle que yo siempre hablo, ¿no?, de cómo te va agrandando tu círculo de endeudamiento, porque vos tenés que dar respuesta a tu familia, a tu casa. Sí tiene que haber una pauta salarial acorde a lo que cada sector de la administración pública necesita. No es lo mismo una paritaria en esta actualidad de un judicial a una paritaria de un empleado de salud. Son escalas completamente distintas.
Eso es lo que hay que nivelar, ¿no? Porque, bueno, en el caso de salud, en el caso de la 591, por ejemplo, la ex-591 es la que más sufre, ¿no? Por eso creo que hoy también salió ATE a la calle, en los dos sectores, ¿no? La ATE de Carlos Garzón y la ATE de Alejandro Garzón.
Sí, y vos sabés que yo charlaba con el representante, el secretario de mi pueblo y de Zona Centro, no sé si es de Zona Centro, pero de mi pueblo sí, pero bueno, siempre participan en Piedrabuena y en Puerto Santa Cruz. Y él le decía, sí, ciertamente tenemos que hablar de lo que es la relación de la caja de previsión, todo. Ellos mismos te reconocen que es necesario trabajarla. Entonces, lo mismo el otro día cuando fue la mesa sindical con el jefe de gabinete, que están los videos, porque fue público, también está donde algunos representantes reconocen que este proyecto no hablaba de nada de previsional ni de recorte de salario. Y después, modificaciones que le pueden hacer miles. Ellos hablaban del artículo 4 y de lo que comprometía el artículo 4, pero bueno, pero tampoco presentaron ninguna propuesta de cómo modificamos esto. Porque todos sabemos que la provincia está en emergencia, todos sabemos que no somos solventes para el agente externo, el que no está con nosotros acá. Pero esa provincia no entró. Hoy hablaba la diputada y decía, teníamos un superávit. ¿Qué superávit tenía? Había plata que encima no era nuestra, porque si tenés una deuda, la plata no es tuya.
Exacto.
Entonces, los compromisos se cumplen. Hoy hablaban por ahí, bueno, hay que pedirle plata, más plata a las mineras. Pero nuestro gobernador no fue el que comprometió con su firma acuerdos para que, por ejemplo, porque siempre mencionan YPF, ¿no?
Sí.
Nuestro gobernador no fue el que con su firma comprometió a que YPF pudiera usar los pozos maduros y llevarse todas las riquezas sin tener que pagar nada, porque eran justamente pozos maduros. Sí, se logró un acuerdo, se recibió una parte de la plata. Entonces, en esa gestión que uno hace, se va trabajando. Pero la realidad de todo, decían, ¿a dónde va la plata? La plata está yendo destinada a donde tendría que haber ido durante años, y que si realmente hubiera estado destinada a donde tendría que ser, no hubiera estado las escuelas en la situación en la que están en la actualidad, los hospitales como están en la actualidad, porque en teoría, en base a los expedientes que existen, con la cantidad de plata que supuestamente se gastó, tendríamos que tener escuelas de lujo.
¿Qué opina, Fabiola, qué opina de los 100.000 millones de pesos que dio el gobierno a la provincia de Santa Cruz? Que dijo que, bueno, que eran para situaciones atrasadas, urgentes, que tiene el gobierno de la provincia. No está incluido ahí salarios, ¿no? Ni paritarias tampoco.
Yo creo que lo que tiene que pasar, hoy lo hablamos justamente del tema, entre otras cosas, de este tema, y los diputados, ¿no? Coincidimos en que tendríamos que generar una comisión, y esa comisión justamente sentarse con el ministro de Economía, para que el ministro de Economía realmente muestre los números de lo que está pasando en la provincia.
Bien.
Números reales, por qué la necesidad de pedir el adelantamiento de coparticipación, a dónde está destinado, cómo se ven los municipios, si los municipios se van a ver o no afectados en esta toma de decisiones, cómo va a ser. Eso sí, nosotros lo hablamos hoy, ¿Por qué? Porque es necesario dar una explicación, entendiendo que nosotros somos los que aprobamos un presupuesto con endeudamiento. Entonces, para dar una garantía a la comunidad, no solamente a los empleados públicos, porque esta garantía la tenemos que dar a todos los habitantes como provincia. Así que si se habló de eso, consideramos que el endeudamiento básicamente pues, debería haber sido pensado en base a lo que dice el presupuesto justamente para reorganizar las cuentas de la provincia como para poder arrancar de cero, y dentro de eso estaba incluido los trabajadores. Porque eso lo hablamos también con el presupuesto, cuando fueron a Cámara, cuando nosotros siempre nos reunimos antes, después, los llamamos a comisión, y cuando fue lo del presupuesto, se habló de eso, y sí, estaban incluidos los trabajadores para sus futuras paritarias.
Ah, bien, bueno. Sí, eso no se dice, ¿no? No sé si el gobierno lo dice a través de algún funcionario en particular, no sé si lo dice Pedro Luxen o si se lo dijo Pedro Luxen a los gremios.
Es que sí lo dicen, lo que pasa que después, es como te digo, después es más fácil salir a hacer un recorte y decir lo que no te gustó que contar el cuento completo. Sí. Pero a veces te cansa tanto el tener que estar dando aclaración sí, sobre lo que uno no dijo o sobre un recorte que hicieron de lo que uno dijo, que también ahí estamos jugando, a ver, y ahí mi opinión personal, lógicamente nosotros somos como recién nacidos al lado de personas de 32 años de carrera.
Claro, claro. Es así.
Entonces es como que falta lo comunicacional. Porque estas cosas sí se dicen. Yo creo que Pedro Luxen como jefe de gabinete hace una gran tarea porque él se sienta con todos y realmente a mí me cuesta ser tan mediadora como él. Eso por ahí me molesta, que inclusive él se siente, hable, y después salgan a desfigurar todo lo que él dijo.
Sí, eso está mal. No sé si sabe, más o menos, que una reunión que tuvo Adosac con Luxen también, que le dijeron que habían en riesgo 1.500 puestos de trabajo en el área docente. Que bueno, obviamente ahí Luxen preguntó realmente, pero es verdad que 1.500, o sea, es un número bastante importante, ¿no?
Mira, yo te voy a explicar algo como docente, que esa parte sí la conozco muy bien.
A ver.
Nosotros tenemos un estatuto, una ley, justamente te marca cómo es la situación laboral de cada docente en el caso de que seas suplente, interino. En el caso, no es la primera vez, yo en mis 20 años de carrera, exactamente 7, 8 veces me quedé sin cargo, porque era la interina de menor puntaje, porque justamente llegaban órdenes del Consejo de Educación que por falta de matrícula había que cerrar secciones. La provincia de Santa Cruz, al menos en nuestras localidades, ciertamente ya los espacios son reducidos, entonces se siente mucho cuando tenés un aula con 25 chicos. Hace muchos años venimos planteando esta idea, ¿no?, de que las escuelas públicas tengan también, en el caso de las escuelas primarias, el docente y un auxiliar o una pareja pedagógica para poder atender a todas las necesidades de los chicos, no solamente las MAI, que son las escuelas especiales. Siempre se planteó esto, pero nunca se vio. Pero la realidad es que no es que hay pérdidas laborales. Nuestra ley lo dice así. No es que porque el Consejo se levantó un día con ganas de echarnos a todos que nos quedamos sin fuente laboral. Sino que hay una ley que te está diciendo cómo, cuándo vos perdés tu cargo, cuándo se te da de baja, la necesidad del cargo. Entonces, hay que trabajarla así porque obviamente es una ley vieja. Pero esto no es de ahora, es de siempre. Lo que pasa es que antes entendíamos cómo eran las reglas y cuando íbamos a una subasta o cuando llegaba el fin de ciclo lectivo y sabíamos que... A ver, por ejemplo, yo no soy titular todavía, soy interina, pero en uno de los cargos soy suplente de 4 personas. Soy la suplente de la suplente de la suplente. O sea, sí, que si yo vuelvo a la escuela y a la persona que está antes que yo quiere volver, voy a perder mi cargo.
¿Pero existe eso de titular y después suplente, suplente, suplente? ¿Se puede hacer
existe,
eso?
Existe, te estoy diciendo. Ah, yo te digo que era suplente en un momento, sin mentirte, suplente de 4 personas, porque sacó la que había tomado el cargo, sacó suplencia por enfermedad, se tomó otro cargo, licencia de largo tratamiento, se sacó la que siguió, sacó otra vez otra licencia por largo tratamiento y ahí llegué yo. Pero cuando llegaba, fin de ciclo y había que volver al aula, yo perdía mi cargo, porque volvía la responsable del aula.
Sí, sí. Sí, así es.
¿Entendés? Uh-huh. Son dinámicas que se presentan. Yo creo que en esa reunión el jefe de gabinete, y está todo grabado, porque se hizo pública, por suerte, les dijo que por favor les lleven los papeles de estas personas que quedan sin cargo.
Sí, lleven la información completa, claro.
Se quedan sin cargo porque tu cargo correspondía que se dé de baja según ley o porque realmente el consejo te lo hizo perder.
Claro, claro.
Si hablamos de cierre de secciones, sí, sería ideal que a mí me permitan tener un aula de 8 alumnos. Sería, pero perfecto, un paraíso dar clases.
El mínimo es 15, el mínimo es 15, ¿o no?
Sí, sería un paraíso, realmente sería un paraíso. Pero en la práctica nunca se dio así, no es que ahora lo están haciendo, nunca se dio.
Claro, entiendo. Diputada, y bueno, ¿usted qué comisión integra? ¿En cuáles participa?
En Cámara de Diputados integro Asuntos Constitucionales, Educación, lógicamente, uh-huh. Familia, Presupuesto y Hacienda. Estos son los que integro este año.
Este año, ok. Bien. ¿Y hoy al frente del bloque está Piero Boffi o quién está como presidente del CER hoy, del bloque CER?
Como presidente del bloque está Santiago Berastain de Puerto Deseado. Berastain, y como acompañante, o sea, como subjefe de bloque está Cristian Ojeda de Perito Moreno.
Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo se viene la continuidad de todo esto, ¿no? ¿Usted qué piensa al respecto después de lo que pasó?
Esperemos que se resuelva, pero fundamentalmente, primero, el camino es el diálogo, no la agresión.
Sí, obvio.
Segundo, lo que hay que entender y aprender es respetar la institucionalidad. Y tercero, que empecemos a recuperar la confianza en el otro, que no entiendo, o sea, sí entiendo en qué momento la perdimos, pero me parece que nosotros estamos dando muestras, al menos en cámara, en la parte que que me toca a mí estar, ¿no?
Sí.
Nosotros nos hacemos cargo de las cosas. Así como hemos votado y aprobado cosas que por ahí no han gustado, pero que nosotros sí estamos convencidos porque siempre nos acercan el RIGI, pero yo puedo explicar por qué lo aprobé, por qué consideraba el tema de inversiones positivo a futuro, pero también damos la cara y sabemos decir nosotros, porque hoy nos decían, nosotros no creemos en lo que dicen, pero, a ver, así como le dije a mi ejecutivo, si tocamos el salario docente, yo no lo voy a acompañar, modifiquemos esto porque entendemos que hay una emergencia, creo que también la comunidad tiene que aprender a recuperar la confianza y entender que nosotros estamos en la Cámara de Diputados representando al pueblo en su totalidad.
Muy bien, así es. Diputada Fabiola Loreiro, le deseamos muchísimo su tiempo. Es muy amable, como siempre, por atendernos.
No. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una muy buena noche. Y bueno, roguemos a Dios que todo esto se solucione.
Claro que sí. Muchas gracias. Es muy amable.